¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En el día número 200 de la guerra de Ucrania, Rusia acaba de detener el último reactor de la central nuclear de Zaporilla. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Si las autoridades rusas han parado el último reactor que continuaba operativo en esa instalación energética debido a la persistencia de ataques contra la planta, que es la mayor de Europa. Decisión que llega en medio de una ofensiva del ejército ucraniano que, según el presidente Zelensky, les ha llevado a recuperar 2.000 kilómetros cuadrados solo la última semana. En la mañana del fin de semana hemos hablado con el experto en geopolítica Chema Gil, quien cree que efectivamente podemos estar ante un punto de inflexión en la guerra.
Lo que estamos viendo sobre los mapas, desde luego, a eso apunta, ¿no? A que Ucrania, con misiones combinadas con fuerzas especiales, hemos visto en las últimas 2-3 semanas que la iniciativa bélica la ha llevado Ucrania, incluso atacando sitios importantes en la propia península de Crimea, ni más ni menos.
Y en una hora está previsto que salga del castillo de Balmoral el cortejo real con el féretro donde reposa Isabel II. El coche fúnebre parará en algunas localidades cercanas para que sus vecinos puedan mostrar su respeto a la que durante tantos años fue su ilustre vecina. Se espera que llegue a Edimburgo sobre las 4 de esta tarde. Y a partir de ahí, ¿qué? Lo ha explicado en la mañana del fin de semana desde Londres nuestra compañera Paloma García Ovejero.
El movimiento, para entendernos, es hoy sale de Balmoral, mañana se queda en la catedral y el martes por la tarde, pero bastante tarde, vuelve a Londres. Al final vuelve por avión. Y el motivo que nos dicen extraoficialmente es que ha sido la forma de dejar más tiempo a los escoceses, porque calculan que se va a desbordar la primera capilla ardiente.
El martes conoceremos el IPC definitivo del mes de agosto. El dato adelantado, recuerda, situó el incremento de los precios en el 10,4%. Por los micrófonos de COPE ha pasado Valentín Pich, que es el presidente del Consejo General de Economistas de España. Explica que todavía quedan algunos meses para que la inflación empiece a estabilizarse.
Y yo creo que hemos llegado a todo un convencimiento que los próximos meses vamos a seguir teniendo una inflación alta y sobre todo la subyacente, que el 6 y pico es muy alta, ¿no? La prueba es la decisión que ha hecho el Banco Central Europeo de subir los tipos de interés.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, goleadas del Atleti y del Barça, Alex Alguero.
Victorias con buenas sensaciones antes de la Champions, de los rojiblancos por 4-1 ante el Celta y del Barcelona, que se coloca líder por el momento por 0-4 ante el Cádiz. Este partido estuvo detenido varios minutos tras sufrir un aficionado un infarto en la grada. Además, se jugaron el Rayo 2 Valencia 1 y el Español 2 Sevilla 3. Hoy se van a jugar 4 partidos más. A las 2 arranca la jornada con el Madrid sin Benzema y Militao recibiendo al Mallorca. A las 4:15 es el Elche Atlético. A las 6:30 Getafe Real Sociedad. A las 9, Betis Villarreal. Y en baloncesto, una heroica España se clasificó para los cuartos de final del Eurobásquet tras ganar 102-94 en la prórroga a Lituania. Lo hizo de la mano de un inmenso Lorenzo Brown, que con 28 puntos lideró el triunfo de los de Escariolo. Juancho Hernán Gómez alababa el carácter ganador del equipo.
Nadie daba mucho por nosotros, pero nosotros siempre hemos querido en lo que hacemos, en lo que trabajamos. Unidos somos muy difíciles de ganar. Con humildad, como siempre, ya por el siguiente, a darlo todo, a luchar y si morimos, moriremos en el campo.
La otra gran cita del día es a partir de las 10 de la noche. A esa hora va a comenzar la final del US Open entre Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud. El número uno del mundo va a estar en juego. El título femenino ha sido para la polaca Iga Świątek, que en la Vuelta a España, última jornada por las calles de Madrid, Evenepoel se va a subir a lo más alto del podio y va a estar acompañado por los españoles Enric Mas y Juan Ayuso. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Italia, la carrera comienza a las 3 con Leclerc en la pole. Alonso va a salir sexto, Carlos Sainz 18º.
Te quedas ya en COPE en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos, o más bien aquí empezamos, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido. Esto es fin de semana. Cadena COPE. Escuchas a Cristina López-Schlichting. La semana se despide, ya lo notas, con una subida de temperaturas y ambiente agradable. Por la tarde habrá intervalos nubosos en el tercio oriental de la península y algún chubasquillo. Aprovechad hoy, domingo, porque ya empieza esta semana entrante el tiempo otoñal y llegarán las tan necesarias lluvias, como nos anunciaba Jorge Olcina.
Y entre el lunes y viernes va a provocar un cambio de tiempo en gran parte de España, con precipitaciones y con descenso de temperaturas, ¿no? No diríamos que nos adelanta un poco el otoño, pero bueno, práctica en algunas zonas de montaña sí que va a ser así, porque está previsto descensos de temperatura de hasta 8 y 10 grados entre el domingo y el martes, por ejemplo, ¿no?
Con enorme expectación y mucha pompa y boato se siguen los acontecimientos en Gran Bretaña, donde ayer se proclamó oficialmente rey a Carlos III.
Están sonando ya las trompetas y este es el momento en el que se proclama a Carlos III como nuevo rey de Inglaterra. Acabamos de escuchar ese aplauso del pueblo británico que ya tiene nuevo rey.
Los británicos emocionados por las calles, siguiendo los pasos del nuevo monarca y de su esposa, la reina consorte Camila, y los escenarios de las ceremonias, depositan flores en Buckingham Palace en memoria de Isabel II. Tantas flores se han acumulado que no caben y han tenido que ser desplazadas a los parques. La noticia del día es que el funeral por la reina difunta tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en la abadía de Westminster y su hijo ha declarado festiva esa jornada, fiesta nacional. El cuerpo de Isabel II llegará desde Escocia, donde falleció, recordarás, en el castillo de Balmoral. Llegará a Inglaterra en avión. Entre tanto, y hasta esas fechas, permanecerá en Edimburgo, con el fin de que la gente pueda asistir a la capilla ardiente que luego se repetirá en Londres. Hoy es trasladada la reina desde el castillo de Balmoral a la catedral escocesa de St. Giles. El chau-chau del corazón lo protagonizó el nieto, Harry, con su polémica esposa Meghan Markle, que ha acusado de racismo a la familia real y no es especialmente estimada en Inglaterra. Ha trascendido que Carlos prohibió a su hijo asistir con Meghan al lecho de muerte de su madre. Su mujer hubo de permanecer en Londres mientras el Benjamín acudía a Balmoral, a donde llegó cuando Isabel II ya había fallecido. Ayer la polémica pareja protagonizó un paseo público con el heredero Guillermo y su esposa, que pareció una forma de calmar los ánimos y escenificar cierta concordia. Nos vamos a Londres. Allí saludamos a Paloma García Ovejero y a Fernando de Haro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, a estas alturas, después de caminar por Londres arriba abajo en todas las direcciones, te has empapado bien del ambiente.
Me he empapado bien del ambiente. Ayer había una mezcla de sentimientos, como tú has recordado, se produjo la proclamación del rey y esa imagen de los hijos de Carlos, de los nietos de Isabel II, aparece hoy reflejada en todos los periódicos. Pero la tristeza por la muerte de Isabel II continúa. Mira, ayer me fui a un barrio que se llama Camden, donde están las tribus urbanas, y estuve charlando con una punky con su cresta, y le pregunté por la reina. Mira, esto me decía.
Ella es alguien que todo el mundo reconoce. Todo el mundo conoce su cara de manera inconsciente y ya no va a estar más. Es algo muy extraño.
Bueno, se sentía extraña esta punky, ya digo, con su cresta, porque no estuviera la reina Isabel. Luego estuve en la Catedral Católica, Westminster Cathedral, porque, hombre, la reina de Inglaterra no es la cabeza de la Iglesia Católica. Y fue llamativo, porque estuve asistiendo a una misa. El predicador hizo un elogio absoluto de Isabel II, pero luego, durante la celebración, se recordó a Tomás Moro, que fue víctima de la corona británica. Y había un chaval, un niño, delante de un memorial que había dentro de la catedral, una foto de la reina y dos velas, y estuve charlando con él porque tenía en la mano uno de esos ramos de flores que depositan en el Palacio de Buckingham. Y me contaba esto.
Voy a ir con mi familia más tarde al Palacio de Buckingham para ponerle flores a la reina y mostrarle mi respeto.
Bueno, pues Cristina, ya digo, mezcla de sentimientos, alegría y expectación por lo que pueda significar Carlos III. Por cierto, que aquí no se oyen críticas al rey. Mira que ha tenido posturas polémicas. Están muy satisfechos de que los dos hijos de Carlos y sus mujeres, Guillermo y Harry, hayan escenificado ese reencuentro, pero todavía el dolor por la pérdida de la reina. Estuve en la abadía de Westminster, había también un oficio y la gente lloraba como magdalenas,
Interesantísimas las crónicas de Fernando, esos ojos de la cadena COPE por los caminos y las calles en estos días cruciales. Fernando, muchísimas gracias, estaremos muy atentos a lo que nos cuentes.
A ti, Cristina.
Y Paloma García Ovejero nos ha ido narrando la agenda de estas jornadas que, están alfombradas de anécdotas como ese reencuentro de los dos hermanos, de Guillermo y Harry, los nietos de Isabel II e hijos del actual monarca. Paloma, buenos días otra vez.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Ha sido la portada de los periódicos.
Hombre, desde marzo de 2020... cuando dieron la estampida, no les habíamos vuelto a ver juntos a los Fab Four, que era como se autodenominaron cuando se casaron Harry y Meghan. Intentaron crear una marca, los Fabulosos Four, los Fabulosos Cuatro, y llegaron a poner en marcha algunas acciones, ONGs. Eso no duró, como diría mi abuela, lo que un caramelo a la puerta de un colegio. Pero la foto, el vídeo, es verdad que estaban tensos, faltaba naturalidad. A ella, a Meghan, la han criticado por atusarse demasiado el pelo, que se la notaba incómoda, que porque iba de la mano de Harry, en fin, como siempre, la critican. Pero esa foto ha supuesto, lo dicen los británicos, el milagro de la reina Isabel después de fallecer, porque no estaba en absoluto, en los planes de los cuatro que eso sucediera. Hasta ayer por la mañana lo que nos decían en Palacio era: los puentes están rotos, no hay ninguna comunicación entre los Sussex, o sea Harry y Meghan, y el resto de la familia real y entre Buckingham. Pero parece ser que fue William, claro, esto nos lo cuentan los que siempre están intentando que él sea el bueno de la película, pero parece ser, o así dicen, que fue William el que le tendió la rama de olivo a su hermano y le dijo: nosotros vamos a ir, ¿por qué no venís? Y al final accedieron. Hay otra versión de la ausencia de Meghan en Balmoral, que es sencillamente: no fue porque Kate no iba. Sabes que Harry y Meghan están aquí, vete a saber si por casualidad, pero vamos, porque tenían otro viaje oficial programado, de los suyos, de sus actividades, y en cuanto recibieron la noticia, el primer impulso fue: vamos para allá, y así nos lo comunicaron: Harry y Meghan están camino de Balmoral. Después resulta que ella no llegó, y lo que se dice es que simplemente al saber que Kate se quedaba en Londres, bueno, en Windsor concretamente, con sus hijos, no procedía que una hermana, una cuñada fuera y la otra no. Uh-huh. En fin, el caso es que a los británicos les ha encantado esa escena.
Les ha encantado
la dio escena. La BBC en directo, pero no paran de repetirla y de comentarla, y de la falda de una y del pelo de la otra.
Es curioso, pero porque bueno, estos detalles menores se imponen sobre las cuestiones de fondo más serias, los discursos de Carlos III, el primero que dio a la nación el viernes y el que ayer hacía público con motivo de su nombramiento oficial, ¿verdad?
Claro, es que es la familia real y hay una parte de institución, pero hay otra que alimenta día y noche ya no solo los tabloides, sino los comentarios en todos los círculos que te puedas imaginar. Aquí hacen falta malos de la película. Lo era Camila, pero tuvo que dejar de serlo. porque se convirtió de repente de ser la paria, la marginada, la amante, etcétera, a la reina consorte. Entonces se acabó lo de Camila, ya nadie. Antes de que la reina Isabel, este mismo año, en febrero, en enero, cuando lo del jubileo, la nombrara reina consorte, antes de ese momento la gente te decía, ah, sí, la mistress, la amante. Pero en cuanto Isabel II la coronó, nunca mejor dicho, se acabó criticar a Camila. Camila es la reina y punto. Y además todo el mundo te dice, va a ser la reina perfecta, no sé qué. Pero hacía falta una mala de la película. Y luego Meghan lo pone fácil. El caso es que sí, les ha encantado. Y ellos lo saben.
Ha habido otra anécdota muy menor que también tiene lo suyo en Twitter y en las redes sociales.
El tintero.
Sí, sí, cuenta rápidamente ese tema porque tiene también noticia en tanto la minuciosidad del seguimiento de todo lo que ha acontecido.
A ver, no hay ningún tipo de pronunciamiento oficial, ya te imaginarás, y los periódicos no terminan de dar una versión de por qué lo hizo o dejó de hacerlo, pero las redes sociales arden. Efectivamente, ¿por qué Carlos demuestra que no es capaz de mover por sí mismo el tintero? Luego están los protocolarios que explican, no le corresponde a él, y los que a su vez argumentan, su madre con una mirada lo decía todo. En fin, está aprendiendo,
sí, pero
a ser
rey. Quienes no sigan tan pormenorizadamente lo que aconteció, decirles que en el momento de la firma de los documentos del nombramiento oficial del monarca, en la ceremonia del comité de ascensión, al principio, en el Palacio de St. James, se encuentra Carlos con una mesa muy pequeña, no le caben los documentos, y en medio de su persona y de los papeles hay dos obstáculos, unos tinteros y una bandeja con plumas, y como no consiguió ordenar y organizarlas y no accede a los papeles con facilidad, hace un gesto despectivo para que le retiren las plumas. Yo creo que es un gesto más o menos mecánico pidiendo ayuda al personal, pero sale una foto muy fea, porque claro, él es un hombre de 73 años que hace un rictus y entonces demuestra cierto desprecio en ese gesto. Y eso es lo que están multiplicando las redes sociales y hay quien le acusa de ser autoritario, ¿no?
Bueno, sí, autoritario y sobre todo, aquí por lo menos lo que no ha gustado es que desprecie al, entre comillas, al sirviente, ¿no? Se le vio el pelo de la dehesa, dicen,
eso es lo que
en
dicen,
inglés castizo.
Eso es lo que dicen algunos, que en cambio parece William, que es más preferido por la opinión, fue mucho más amable, se toma las cosas con más humildad, etcétera. En fin, pues hoy viene el cuerpo de la reina de Balmoral a la Catedral de Edimburgo, ¿no?
Hoy va de Balmoral a Edimburgo, pero no a la catedral. Hoy va al palacio que tiene la familia real en la capital de Escocia, que es Holyrood House. Va a ser importante porque vamos a ver por primera vez el féretro de Isabel II. O si no el féretro exactamente, cómo trasladan sus restos mortales de un lugar a otro.
Por carretera, por cierto.
Sí, 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 por carretera y serán unas 6 horas de traslado. Sale a las 10 de la mañana, hora de Londres, o sea, 11 de la mañana en España. Irá recorriendo distintas localizaciones, Ballater, Aberdeen, Dundee, así hasta llegar a Edimburgo. En todo ese camino habrá zonas donde la gente pueda estar. Les han pedido que no tiren flores al paso del convoy y les han pedido también que no dejen sus homenajes o sus regalitos o sus dibujos en cualquier sitio, sino en las zonas designadas para ello. Pero en este palacio pasará la noche Isabel II y ya será mañana cuando vaya a la Catedral de San Giles, de San Egidio, que es la preciosa Catedral de Edimburgo, que está, digamos, como al otro lado de la avenida, ¿no? Va a ser un recorrido en procesión, eso será mañana por la tarde, más o menos a la hora de comer en España, y veremos ya al rey y a otros miembros de la familia real caminar tras el féretro de su madre. Así que las primeras imágenes, digamos, de después de la muerte empiezan a producirse a partir de hoy, y ya verás, esta semana, el miércoles va a ser un día atómico en Londres porque va a ser la gran procesión. Todos tenemos en la mente al príncipe Carlos y sus dos hijos pequeños caminando detrás del féretro de Diana. Y todos tenemos en la mente a Isabel II inclinando la cabeza apesadumbrada cuando pasaba por delante. Bueno, pues vamos a ver algo parecido, solo que esta vez en la que va en la carroza con esa especie de carrito militar de cañón será la monarca que nunca se hubiera muerto si hubiera
bueno,
sido por
pues,
el pueblo.
Paloma va a tener mucho trabajo todavía. Los británicos van a utilizar bien estas 10 jornadas que van a constituir ciertamente un espectáculo de todo orden, político y cinematográfico. Gracias, Paloma. Muchísimas gracias.
Un placer, Cristina. Hasta pronto.
Y hay que preguntarse si esta expectación, la expectación despertada por los funerales y nombramientos de Gran Bretaña, no habrá desatado los celos de Pedro Sánchez. ¿Cómo lo oyes? Nuestro presidente ha decidido imitar la serie The Crown y el papel que ha tenido para interesar a la opinión en la monarquía británica y se ha encargado una serie sobre sí mismo. Va a tener en principio 2 episodios ampliables a 4 y lleva por título provisional Las 4 estaciones. La noticia se publicó ayer en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, y explica el texto que la Secretaría de Estado de Comunicación, dependiente de Presidencia, ha firmado un convenio con 2 productoras importantes, Sequoia Contenidos del Grupo A3 Media y de Podium, para el rodaje de una serie sobre Pedro Sánchez, negro sobre blanco. Secretaría esgrime, para justificar este nodo, que se va a filmar con tu dinero, que el documental, comillas, es un instrumento idóneo para trasladar a la sociedad las funciones y el quehacer diario de la presidencia de gobierno, realizando un ejercicio de transparencia acorde con la democracia del siglo XXI. Es que no hay nada que añadir. El presidente, que no comparece apenas ante las cámaras me refiero al Parlamento, que evita el encuentro con la gente, que esquiva a los periodistas, va y se hace una serie a sí mismo. Cosas veredes. En fin, pero nada de lo que está abriendo las noticias estos días va a cambiar tu vida, desde luego. Ni la serie sobre Pedro Sánchez, ni lo que está aconteciendo en Gran Bretaña. Los ingleses tendrán que trabajar duro y luchar tanto como nosotros para superar la crisis económica y social. Y en su caso, con los agravantes de una nación con muchas grietas, donde el primer ministro acaba de dimitir en medio de escándalos y no tienen ya el apoyo ni la fuerza de la Unión Europea. En cambio... Y es el momento de ponerse serios. Lo que sí te afecta de lleno es lo que está pasando y lo que pasó ayer en Ucrania. La guerra contra Rusia se está llevando nuestro dinero, dificulta el comercio internacional, frena los suministros de energía y no parece que vaya a terminar. Lo que se pensó sería un paseo militar de Putin en una nación más débil ha tomado una deriva inesperada por el arrojo de los ucranianos, el apoyo de Estados Unidos y Europa y la torpeza estratégica de Moscú. Lo cierto es que se ha producido en la región de Kharkov, en el este de Ucrania, un avance militar importante de los ucranianos y estamos asistiendo a una retirada de los rusos, que ellos argumentan que solo es un movimiento táctico. Veremos. Las tropas de Zelensky han izado banderas en ciudades tan importantes como Balakleya el viernes y ayer en Kupiansk e Izium. Se trata del mayor avance de las tropas ucranianas desde marzo y 200 días después del comienzo de la guerra vamos a hablar con las personas que agazapadas en sus casas siguen viviendo allí. Al comienzo de esta guerra en Kiev conocíamos a Olena Zaliesnova. Ella es hispanista y es profesora y vive efectivamente en la capital. Olena, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Son muy buenos días. Estos últimos días son muy buenos. Estamos muy felices por las noticias que podemos ver y escuchar. Claro que ahora podemos escuchar y ver solo muy pocas noticias porque nuestro gobierno nos da muy pocas noticias. No nos quieren decir todo porque solo podemos saber de las fuentes oficiales qué ciudades, qué pueblos han liberado ahora. De verdad que han liberado mucho más, pero no nos dicen hasta el final esto. Y nos piden guardar silencio y no confundir las noticias con las reales y con las deseadas.
¿Sabes? Claro, la verdad así. Que es muy difícil en pleno siglo XXI en Europa imaginarse una población viviendo en guerra 200 días ya. Olena, ¿quién nos lo iba a decir?
Pues sí, claro, que esperando a que me vas a hablar, yo estaba escuchando las noticias vuestras y pensaba, ojalá tengamos los mismos problemas ahora, los problemas económicos, los problemas sociales, porque todo esto, comparando con lo que tenemos ahora, no hay nada que ver. Claro que tu vida ha cambiado totalmente. Tú no sabes qué te espera mañana. Es muy difícil.
Olena, ¿cómo es el día a día en Kiev, en la capital?
Pues hablando de verdad, aquí en la capital no sentimos tanto horror como en otras partes del país. Claro que tenemos peligro aéreo siempre, tenemos sirenas casi cada día o unas cuantas veces al día. La gente, bueno, ya empezaron a trabajar las escuelas, los colegios, las universidades en mayoría en línea, pero las escuelas tienen diferente tipo de estudios y presenciales y en línea también, y claro que cuando suena sirena los maestros deben bajar a los refugios con los niños y te paran para el transporte cuando suenan las sirenas, o por ejemplo si tú estás en un supermercado y suena sirena, cierran todas cajas y tenemos que salir y bajar a los refugios, pues eso, pero en el resto seguimos, pues, ¿cómo se puede decir una vida normal? Claro que últimamente la gente sufre mucho también problemas sociales, mucha gente ha perdido trabajo porque desaparecieron muchos negocios, y sí que sentimos muchísimo estrés, eso sí, pero aquí en la capital por lo menos no, últimamente no habían bombardeos y la gente no muere.
Olena, vamos a saludar a Tatiana Kolbayenkova. Ella está en Odessa, esa ciudad emblemática del sur del país, a orillas del Mar Negro. Es profesora universitaria. Tatiana, buenos días.
Buenos días.
200 días ya del comienzo de la guerra, tremendo, ¿eh?
Sí, de verdad, es tremendo. Y puedo simplemente decir que sentimos y vivimos lo mismo que está contando mi compañera de Kiev, porque Odessa nunca ha vivido una guerra, nunca ha habido rusos aquí, gracias a Dios. Sin embargo, el mismo sentimiento, las mismas sensaciones, las mismas sirenas. Esta noche hemos tenido 3 sirenas, o sea, sí, vives con cierta normalidad, pero es una normalidad dentro de la guerra.
¿Cómo es la situación en Odessa?
Siempre tranquila. Odessa, siendo una ciudad muy turística, con mucha costa, con playas, ha vivido un verano demasiado tranquilo, sin turistas, sin posibilidad de ir a la playa porque las playas estaban minadas. Incluso hubo víctimas mortales porque la gente que venía de fuera sin saber estos detalles de nuestra vida intentaron meterse en el mar y perecieron precisamente por efectos de las playas minadas. Y para nosotros eso equivale a, no sé, a un sentido, una sensación del hibernáculo, no sé, la ciudad medio dormida, medio muerta, sin gente. Ha aparecido muchísima gente de fuera, porque los refugiados optan por llegar a Odessa porque una vida regular para arriba, diría yo, con los comercios funcionando. Y te quería comentar una cosa, que la gente necesita vivir un poco de paz, algo que parecía esa vida de antes. En la calle central de Odessa, la calle que lleva el nombre de un catalán, José de Rivas, por las tardes, antes del toque de queda, hay gente bailando y cantando. A lo mejor mañana tendrán que irse al frente a pelear, pero ahora necesitan un poquito de fiesta.
Quería preguntaros a ambas sobre el espíritu de la nación. Nos ha sorprendido esta ofensiva ucraniana en Kharkov, el ver a las poderosas tropas rusas retirándose, aunque ellos dicen que es un movimiento táctico, el ver que los ucranianos incluso están alargando sus manos hacia el Donbass. ¿Cómo está el espíritu de las personas, Tatiana? ¿Siguen, digamos, con un ánimo alto?
Mucho más alto que antes, porque los primeros meses de guerra, yo, por lo menos, la gente que tengo a mi alrededor, se sentía como un puño cerrado, que te llorabas por dentro, sin poder permitirte mostrar este sentimiento, este nerviosismo que no te dejaba de día ni de noche. Y ahora, de pronto, te digo sinceramente que ayer lloré 10 veces durante el día viendo izar la bandera ucraniana sobre estos pueblos pequeños, viendo a las mujeres que salían al encuentro de nuestra tropa llorando, besando a los chicos, esos nuestros hijos que dejaron sus oficios habituales, el dictar las clases o, no sé, cortar el pelo, preparar la comida, criar patos y fueron al frente. Y este sentimiento de que no es un ejército cualquiera, son nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros padres y hermanos, así que el sentimiento de la nación, como tú dices, crece. No sé, siempre ha sido muy grande.
Finalmente, Olena, ¿qué perspectiva tiene la guerra desde vuestro punto de vista? Porque en el resto de Europa nos preguntamos si no se podría alcanzar un acuerdo, si no se podría terminar con el enfrentamiento bélico, que además nos está hundiendo a todos económicamente.
Bueno, de lo que nosotros sentimos, nosotros esperamos a vencer totalmente. No hay ningún acuerdo con los rusos, no hay ningún acuerdo con Putin, eso engaña siempre. Es imposible, no, de ningún acuerdo ni hablar. Nosotros tenemos que liberar nuestra tierra. Nosotros que nuestro país tiene que estar en sus límites, en sus fronteras justificadas en el año 1991. Ya, punto, ni hablar.
Este es el ánimo de los ucranianos en este momento en que la situación militar está experimentando un cambio importante. Gracias a Olena Saliesnova y a Tatiana Kolvayenkova. Las conocemos ya desde hace 200 días y nos van dando el pulso de dos poblaciones tan importantes, Kiev y Odessa. Gracias de verdad a las dos y mucho ánimo.
Gracias.
Y no se nos escapa que es la Diada, es el día festivo en Cataluña que suele suponer una vindicación nacionalista. Tiene tintes un poco grises, la verdad, hay manifestación, efectivamente, pero lo cierto es que el enfrentamiento entre los antiguos convergentes y republicanos está presidiendo los actos este año. Pera Aragonés no va a ir a la manifestación, el presidente local dice que van a volver a hacer una consulta, que Cataluña volverá a votar y que no cejan en su vindicación. Pero ciertamente está todo muy deslucido y muy triste. Realmente, frente a la magnitud de los problemas del mundo, los que además asolan los hogares con las dificultades por los precios, por la carestía del gas y de la luz, estas afirmaciones identitarias viejunas pues quedan muy deslucidas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Hoy es un día especial en la programación de COPE. Andaremos en mercados, el campo, para tomar el pulso a la inflación.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
¿Qué precio has tenido que tocar de todo, del atún, de la merluza?
De medio un 8%.
¿Qué se ha encarecido más?
El cemento es lo que más se ha encarecido más.
Creo que tienes aquí un frutal de...
Los fertilizantes han subido un 40 o un 50%.
¿Uno de esos bizcochos cuánto cuesta? ¿Cuánto lo vendéis?
A 5 euros. Se ha subido mucho la materia prima.
Ahora mismo estoy a las puertas de una peluquería. Lo de que el autónomo es superhéroe es verdad, ¿no?
Trabajamos, echamos horas, hacemos lo que podemos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro
están más cerca de ti.
¿La inflación sube? Pues en Conforama bajan los precios. Te descontamos el equivalente a la inflación en sofás, colchones y muebles. Solo hasta el 12 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay un gran todos. Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Aprovecha los Fan Days de Bosch con reembolso en electrodomésticos de todas las gamas. Solo en tiendas Euronics, Tien 21 y Milán. Bosch.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Cariño, ¿qué son esos avisos?
Son los más de 700 talleres Eurorepar Car Service. Hay por todas partes. Hay un taller muy cerca de ti. Eurorepar Car Service, tu taller de confianza. Ven y ahorra en el mantenimiento anual de tu vehículo. Toda la información en eurorepar.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Disfruta de un buen programa de radio.
Bueno, pues lo tenemos todo preparado.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
De piedra y arena mojada pasaban los días cubiertos de sal.
Hemos reaccionado tarde, pero hemos tenido que reaccionar. Tras un verano tórrido en muchísimos puntos de Europa, con 40 grados en Berlín, 37 en Hamburgo, el sur de Francia absolutamente tórrido, agostado, habiendo padecido el país galo unos incendios sin precedentes, con Gran Bretaña a 40 grados, con España en noches sofocantes, nos hemos dado cuenta de que algo está aconteciendo, que el mar Mediterráneo tiene 5 grados de más, que la naturaleza empieza a quejarse y a resquebrajarse. Y en estos momentos, limpiar los mares sería uno de los grandes deseos de casi todos nosotros. Eliminar esas enormes islas de plástico, toda la porquería que llevamos vertiendo durante décadas y décadas. La mirada, además, se ha puesto precisamente en Gibraltar, en ese desastre marino que se ha producido en nuestra costa, y las labores de rescate del buque OS-35... semihundido frente a las costas del Peñón tras colisionar con otro barco. Los trabajos avanzan a buen ritmo y, aunque se ha retirado casi todo el combustible del buque, parte del fuel ha llegado al mar. Hay una doble barrera de contención que evita que el combustible llegue a la costa, y para el fuel y aceites que escapan de esa barrera trabaja en la zona un barco de la empresa naval Ocean Cleaner Technology, un navío peculiar con una tecnología innovadora que nos habla de la esperanza de poder limpiar de residuos los océanos. Vamos a hablar con don Santiago Miranda, responsable de desarrollo sostenible y director de ventas de Ocean Cleaner Technology. Santiago, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué es lo que exactamente estáis haciendo con relación al desastre que ha tenido lugar en Gibraltar?
Pues como bien has descrito en tu magnífica presentación, la verdad es que nosotros lo que nos encargamos es de intentar recuperar esos aceites, ese fuel que se ha escapado de la protección de las barreras alrededor del buque. Porque la partida, la cantidad principal de fuel que estaba dentro del propio buque, pues eso ya se ha retirado, porque se ha hecho una labor muy muy rápida por parte de las autoridades portuarias de Gibraltar. Pero, como es normal, siempre hay escapes, y ahí es donde estamos nosotros participando con nuestra embarcación de limpieza OCTEC Horizon.
Básicamente es una aspiradora marina. Cuéntanos cómo funciona.
Bueno, nosotros lo que hacemos, nuestra embarcación es un pequeño catamarán de 11 metros y medio de longitud, de eslora, y 4 y medio de manga. Como todos los catamaranes, disponen de dos patines, y justo en el centro, en medio de esos dos patines, bajo el suelo, bajo la cubierta, es donde nosotros tenemos nuestro sistema de limpieza. Entonces, simplemente pasamos por encima de la mancha, que no es fácil localizarla, y lo que hacemos es que vamos parando la mancha, vamos parando ese fuel hasta nuestro equipo de popa, que dispone de un skimmer, y ese skimmer...
¿Qué es un skimmer?
Como bien dice, un skimmer es un equipo que succiona todo lo que rebosa, todo lo que flota, lo succiona y lo bombea ya a contenedores finales. Pero nosotros tenemos una segunda mejora enorme, porque podemos alojar el skimmer protegido por las paredes del túnel, de manera que evitamos las corrientes, las mareas, los vientos, y entonces hacemos que el fuel se sienta cómodo. Y una vez que lo hemos engañado, lo pasamos a un decantador que tenemos en cubierta, que es una segunda mejora enorme. Eso creemos que podemos estar en un proceso que no sabemos que lo tengan en el mundo, en otra tecnología. Entonces, y en ese segundo proceso de decantación, separamos la fracción principal de fuel, de aceite, del agua. Con lo cual, al final, solo vamos a recoger ese fuel, con algo de agua, lógicamente, pero muy poca, y el agua limpia la retornamos al mar. Entonces, eso nos permite estar mucho tiempo trabajando en la zona del accidente, sin tener que retornar al puerto. Y eso es una ventaja enorme con respecto a los sistemas de mecánicos de recogida que existen actualmente de petróleo.
Lleváis trabajando con el barco una semana, creo. ¿Tenéis una estimación del combustible vertido que ha recogido la nave?
Bueno, nosotros lo que recogemos aproximadamente son unas... Si estuviésemos trabajando constantemente con la bomba de succión a potencia media, que es con la que solemos trabajar, trabajaríamos aproximadamente a 10.000, 11.000 litros a la hora. Pero como he dicho, nosotros esa parte que succionamos solo nos quedamos con la fracción de fuel. Nosotros aproximadamente estamos recogiendo unos 3.000, 4.000 litros de fuel con agua mezclada, claro, lógicamente, porque es imposible recogerlo solo fuel. Y eso es lo que recogemos al día. Uh-huh. No es 100% puro fuel.
Vosotros, al margen de este desastre marino, trabajáis habitualmente en la bahía de Cádiz y en Canarias limpiando de basura los mares, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos una contrata con la Autoridad Portuaria de Cádiz, con el barco que acabo de mencionar, y agradecer de nuevo a la propia Autoridad Portuaria de Cádiz, porque para ellos ha sido un sacrificio, entre comillas, el mandar nuestra embarcación de apoyo. Esto es como si fuese un accidente, un incendio, y la propia autoridad llamaron desde la Autoridad Portuaria de Gibraltar a la Autoridad de Cádiz, sabiendo que disponíamos de esta embarcación, y después de estudiarlo, pues dijeron que vale, os mandamos la embarcación durante un tiempo del accidente y así mientras nosotros intentamos paliar la actividad diaria. Y por eso nosotros nos hemos podido dirigir allí. Con respecto a Canarias, nosotros allí vendimos dos embarcaciones en sus días, porque nosotros damos el servicio, pero lo que realmente somos los inventores de esta tecnología y vendemos barcos de limpieza con esta tecnología a cualquier sitio, no solo en España, sino a cualquier sitio del mundo. En Canarias hay dos embarcaciones, una es la isla de Gran Canaria y otra es la isla de Tenerife, que se encargan de la limpieza de los bloom de microalgas, que se comportan de una manera similar a los hidrocarburos cuando llegan a las playas. Entonces, cuando hay esos bloom, las embarcaciones salen, limpian.
¿Qué es eso del bloom?
El bloom es como una manera de hablar de cuando hay una proliferación enorme, gigante, de cianobacterias o de microalgas, que por condiciones de calima o condiciones naturales, son microorganismos que se reproducen muy rápido, incluso alimentan al plancton, pero cuando se reproducen de esa manera tan brutal, aparecen lenguas de este producto que realmente cuando ves la mancha es como si fuese eso, como si fuese hidrocarburo, porque da una sensación aceitosa, pero flota muy bien. Entonces, el hecho de poder flotar es lo que a nosotros nos permite el poder pasar por la embarcación, igual que hacemos con el fuel. Recogemos esa mancha y la retornamos el agua limpia y solo nos quedamos con la fracción de la cianobacteria o de las microalgas para entregarlas en el puerto.
En este proceso de limpieza, de separación del agua, del fuel o de las microbacterias perniciosas, ¿cómo se hace para respetar la fauna y la flora?
Vale, nosotros en nuestras embarcaciones disponen del sistema que acabo de explicar. Nosotros tenemos de dos modos de navegar, digamos, en el barco. Cuando el barco está navegando y no tiene que limpiar, todo el sistema de limpieza está colocado sobre la cubierta, sobre el suelo, con lo cual nuestra navegación es limpia. O sea, cuando nosotros tenemos que dirigirnos a un accidente, la embarcación va muy rápido, a máxima velocidad, porque el sistema de limpieza lo tenemos colocado encima del suelo de la cubierta. Cuando llegamos a la mancha, paramos el barco, desplegamos el sistema y lo ponemos a nivel del mar. Y ahí es uno de los grandes aciertos de nuestra tecnología, porque ya simplemente pasando por encima de la mancha la capturamos y, como ya he explicado, la decantamos posteriormente en cubierta y solo nos quedamos con la fracción más importante de esa mancha, que es lo más difícil. Recoger la mancha del mar es muy, muy complicado.
Y en ese proceso se respeta, digamos, el ecosistema.
Por supuesto, nosotros respetamos, por supuesto, todo lo que es el sistema. De hecho, es nuestro objetivo principal. nuestros valores de la como empresa y como y incluso por el equipo que disponemos es absoluto cuidado con el medio ambiente. Nosotros incluso en el proceso de que recibimos de ayuda de investigación y desarrollo de la propia Unión Europea para desarrollar el sistema de limpieza, tuvimos muchísimo cuidado tanto en el proceso de modelización del sistema, en el taller, en el propio taller del sistema también dispusimos de un canal hidráulico cerrado para no manchar, y por supuesto en el mar, respeto absoluto, en nuestra misión, ¿no? Nuestra misión principal es esa, el respeto y el cuidado del medio ambiente marino.
Una última cuestión, Santiago. Es estupendo que una empresa española haya desarrollado una tecnología tan potente de limpieza del mar. Seguramente vosotros estáis familiarizados con la evolución de lo que es el planeta en términos marinos, con esta cuestión del cambio climático y el deterioro de las aguas. ¿Qué posibilidad hay de que limpiemos los océanos?
Pues, a ver, los océanos, los mares son tan grandes, tan complicados de limpiar, que la verdad, lo ideal sería que tuviésemos una concienciación ya desde pequeños, desde nuestra propia educación, para intentar no contaminar o contaminar lo mínimo en los mares. Y cuando hablo de los mares ya hablo incluso de los ríos, porque cuando nosotros expulsamos plásticos a los ríos, o llegan allí por causa del viento o por la propia actividad humana, esos plásticos son los que se van degradando posteriormente en el propio transcurso del río, en el mar, y se convierten en los microplásticos, que después entran en la cadena alimentaria por los propios peces, ¿no? Entonces, hay un acúmulo de problemática tan grande, lo que pasa es que el mar es tan grande que no le prestamos la suficiente importancia. Entonces, yo creo que es muy importante, y además el mar es tan grande que nadie quiere hacerse cargo de él. Cuando hay un accidente, todo el mundo mira siempre para el otro lado. Nadie quiere responsabilizarse. Hombre, si es dentro de un puerto, está claro, la responsabilidad es del propio puerto. Pero si es fuera del puerto, realmente, como no sea un accidente grave, es que nadie quiere hacerse responsable de él. Entonces, es complicado, no es sencillo, pero creo que deberíamos ponernos en serio con esta situación, porque yo pienso que tenemos que darle un respeto al mar, por supuesto, al hábitat interno del marino y también a nosotros. Yo creo que ninguna ciudad quiere tener un puerto que huela feo, que huela mal o que haya suciedad.
Es claro que la educación en esto es definitiva. Pues Santiago Miranda, responsable de desarrollo sostenible y director de ventas de Ocean Cleaner Technology, una tecnología made in Cádiz que ha desempeñado y está desempeñando una tarea importante que nos llena de orgullo en este desastre que ha tenido lugar en Gibraltar y también en otros lugares. Adelante, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, a ti y a los oyentes de COPE, que son como familiares míos, y de verdad, encantadísimo de esta entrevista y de cuando quieras.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Diego González y Paloma Paulete y González.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Qué interesante la entrevista con este hombre, ¿eh? Y la tarea que desarrollan ahí en el estrecho.
Y lo que tenemos por delante, lo que nos queda.
Qué necesario es. Sí. Bueno, sabes que los oyentes siguen hablando mucho de la reina Isabel.
Sí, es el tema del fin de semana. ¿Qué destacarían de la reina Isabel II? ¿Qué te gustaba de ella? ¿Qué admirabas? O si por el contrario, no te gustaba. Vamos a escuchar al primero de ellos.
Siempre me ha parecido una mujer excepcional, fantástica. Me gustaba muchísimo cómo actuaba y todo. He visto algunas películas de ellas, The Crown y algunas otras.
¿Habéis visto The Crown vosotros? Sí, no, hablábamos, no, sí, lo hemos hablado.
Lo hemos hablado este sábado.
Sí, yo he visto parte de la serie.
He visto un capítulo de refilón, pero la tengo pendiente. Más oyentes.
Sin lugar a dudas, ha sido siempre una reina muy significativa, sobre todo en Europa y en todo el mundo. Es una reina que ha sabido estar en cada momento de su vida muy bien representando a su país, Inglaterra, y ha sido ejemplo. Pero me asombra, además de la cantidad de notas de prensa que hemos visto en todos los periódicos, que veamos bandera en media hasta en algunas comunidades autónomas.
Ese mensaje se ha repetido bastante entre los oyentes,
sí,
¿no?
Es una de las críticas generalizadas.
Lo que más me gustaba de ella era la atrevida que era, con esos colores tan fuertes y tan vivos que se ponía de color, todo el sombrero y toda ella. en conjunto y su bolsito siempre. Y ya nos hemos enterado por qué llevaba el bolsito.
Bueno, que ayer decían, lleva las galletas del perro. No creo que lleve las galletas del perro.
Eso dice que me pide, ¿Se refiere a eso, esta señora?
Sí, sí, creo que sí.
A las galletas del perro.
Bueno, y el tema más importante. ¿Por dónde te ha dado el ataque de risa más inoportuno? Ese es el tema que vamos a llevar con nuestra Sole Mayol. Entonces queremos que nos manden mensajes al 666-55-400. A partir de ahora, mensajes contando cuál ha sido ese ataque de risa que te ha dado en el sitio menos adecuado.
¿Eh? Sí, porque el jugador del Paris Saint-Germain, Mbappé, este que quería fichar el Madrid, se partió de risa en una rueda de prensa cuando le preguntaron si le gustaría coger el tren en lugar del avión para contaminar menos.
Exacto, pues entonces, le dio un ataque de risa.
Pues a raíz de ese ataque de risa, te preguntamos el tuyo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Reino Unido llora a Isabel II. Escucha la última hora desde allí en COPE y en COPE.es.
COPE. Estar informado. Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es, accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegas a las 7 a tu primer día de yoga. Sois 7, hacéis 7 respiraciones y esto es preparto. Y por eso están todas de 7 meses. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Arona por 7 euros al día con MyRenting y entrada de 5.358 euros. Está claro, el 7 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 centavos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Carlos Herrera quiere conocerte.
José, ¿qué tal, amigo?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Llamo desde Barcelona.
Bueno, y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Mira al portero!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
son